Hola, buenos días. Soy Jorge Bustos, consultor de Danisoft, y os voy a hablar pues de una tecnología que seguramente no es la más moderna, como solemos estar acostumbrados en este tipo de charlas, pero creo que es importante porque es una tecnología que sigue estando muy utilizada actualmente, y hay pues tanto muchos desarrolladores que no han pasado a tecnologías modernas, como podría ser ASP.NET MVC, como montones de aplicaciones hechas utilizando ASP.NET Web Forms. Lo que voy a hablar es de jQuery y Ajax combinado con esta tecnología. Realmente puede haber gente que ya lo esté utilizando y no sepa muy bien algunos detalles que hay detrás de esta tecnología, o gente que no se atreva a entrar y a comenzar con el uso. Entonces, la charla va a ser en principio introductoria y informativa en cuanto a detalles que tienen que ver con estas tecnologías. Lo primero es comentar para qué sirve Ajax. Bueno, a estas alturas la mayoría de la gente conocerá que Ajax sirve tanto para modificar elementos que hay en el navegador, elementos de la página HTML, sin necesidad de que el servidor los genere, como para comunicarse con el servidor, para poder realizar estos cambios, para poder hacer algún tipo de acción contra el servidor directamente desde el navegador. El modo de implementar Ajax, pues es un asunto de por sí complejo, si lo hiciéramos sin ningún tipo de ayuda, porque se basa, por un lado, en JavaScript, que nos permite manipular el modelo del documento, los elementos DOM, es decir, los componentes de la página, ya sean los divs, las tablas, los controles input, y a su vez necesitamos un objeto XML HTTP request, que es un objeto que tiene cualquier navegador moderno, que lo que nos va a permitir es conectarnos con un servidor, hacer una petición, recibir la respuesta, y esta respuesta recibida será interpretada por el JavaScript y eso desembocará en una serie de cambios que se realizarán sobre los elementos de la página. Realmente, ya digo, esto sería complicado hacerlo totalmente a mano. Entonces, la realidad es que tenemos una serie de herramientas, básicamente son librerías que nos van a simplificar mucho la vida para utilizar esta tecnología. En primer lugar, pues tenemos lo que son los controles de servidor. Sí, disculpad, había un pequeño ruidillo porque me rozaba el micrófono. Pues seguimos adelante. Como decía, hay dos maneras de evitar el tener que hacer a mano pues el empleo de estas tecnologías bastante complejas de JavaScript, XML, HTTP request y manipulación de DOM. El modo de trabajar pues sería, por un lado, una de las posibilidades utilizar los controles de servidor que nos ofrece ASP.NET. Y por otro lado tenemos librerías de cliente, entre las que podríamos tener la propia de Microsoft, la Microsoft Ajax Library, que es una librería de JavaScript, o la conocida la jQuery o jQuery, como queramos llamarla. Los controles de servidor lo que hacen es ocultar mucho la complejidad del trabajo, y las librerías lo que hacen es darnos un poco más de control sobre lo que estamos haciendo. Los controles de servidor que nos ofrece ASP.NET son estos cinco que tenemos por aquí: el Update Panel, Update Progress, Timer, Script Manager y Script Manager Proxy. El Update Panel es el caballo de batalla. Realmente, este control lo que nos va a permitir es hacer de un modo muy fácil actualizaciones parciales de la página. Es decir, yo puedo definir un área que sería la plantilla del Update Panel, la plantilla de contenido. Y en ese área puedo utilizar prácticamente cualquier tipo de control de servidor de ASP.NET. Y lo que puedo conseguir es que en el navegador se actualice solo esa parte de la página a voluntad. Esto dependerá pues de una serie de controles que puedo elegir y una serie de eventos de estos controles que son los que me van a permitir realizar la actualización de un Update Panel en particular. Una página puede tener pues todos los que necesitemos. Por otro lado, también podríamos, desde el propio servidor, en función de una decisión tomada en el código del servidor, mediante un método update en el servidor, decidir qué panel se actualiza o se deja de actualizar. Tenemos un segundo componente bastante utilizado que es el Update Progress. En principio, la tecnología Ajax, la primera A, significa asíncrono. Asíncrono quiere decir que este objeto que hablaba, que hace desde el navegador las peticiones al servidor, hace una petición y en vez de quedarse bloqueado esperando la respuesta, lo que hace es que el navegador sigue funcionando tranquilamente, el usuario puede seguir interactuando con la página y la respuesta llegará más tarde. El Control Update Progress precisamente está para estos casos en los que la respuesta llega especialmente tarde. El Update Progress es un control en el que se puede definir un retardo y cuando se hace una petición al servidor, si se supera este retardo, que suele ser normalmente como medio segundo lo que se establece, el Update Progress es un control que se muestra automáticamente. Puede mostrar un diff, por ejemplo, con un GIF animado, informando que la operación se está llevando a cabo en el servidor y se está esperando la respuesta. El sentido del retardo es que si la respuesta es muy rápida, pues no necesitamos ninguna pista visual para saber lo que está pasando. Y en cambio, si la respuesta es más lenta, pues siempre es interesante que el usuario esté informado de que su petición se está llevando a cabo. Otro control es el timer, que lo vamos a utilizar en la demostración, que este lo único que hace es generar un evento periódico y este evento se puede aprovechar y normalmente es para lo que se utiliza para actualizar un update panel. La demostración va a ser una aplicación muy sencillita que simularía pues una tabla en la que estamos mostrando valores de acciones de bolsa. Y por último, Script Manager y Script Manager Proxy son otro par de componentes que son un poco el núcleo o el corazón o las tripas de todo este sistema. El Script Manager lo único que se encarga es de descargar todos los scripts necesarios, tanto los controles de servidor como cualquier otro script que podamos necesitar para que todo esto funcione. Solo puede haber un Script Manager por página, de manera que si utilizamos controles de usuario o utilizamos una página de contenido que tiene ya un Script Manager en la página maestra, no podemos poner un Script Manager, con lo cual no tendríamos acceso a sus funcionalidades. De tal manera que lo que podemos hacer es, en estos controles de usuario o páginas de contenido, pues poner Script Manager proxies y trabajar con ellos directamente. Vamos a ver una pequeña demostración de cómo funciona la actualización parcial de páginas. Primero vamos a ver, pues, lo sencillo que es el código en la pantalla. Aquí tenemos una rejilla y tenemos también una etiqueta que podemos comprobar que están dentro de una plantilla de contenido, de una content template, de un update panel. Esto quiere decir que esta parte de la pantalla se puede refrescar independientemente de todo lo demás. Tenemos también un control timer que tiene definido un intervalo de 10 segundos, lo cual quiere decir que cada 10 segundos lanzará un evento, que es el timer tick. Y este evento está definido dentro de nuestro update panel como un trigger. Esto es lo que quiere decir que cada vez que se produzca este evento, se refrescará automáticamente este update panel. Es decir, ni siquiera hay que escribir código para lograr este efecto. Y para saber un poquito cómo funciona o qué hace la página, lo que vamos a hacer es sacar en esta rejilla una lista de los valores con sus tickers, con sus nombres abreviados. Los podemos escribir debajo en el test box y cuando se los enviemos mediante este enlace al servidor, se guardarán en sesión para ir refrescando esta rejilla según lo tenemos temporizado. Aquí podemos ver la lista. Vamos a meter algún valor a vigilar. Damos a actualizar a tickers y esta área de aquí se tendrá que refrescar automáticamente cada 10 segundos. Aquí ha venido un refresco y en principio, pues dentro de 10 segundos, el timer lanzará otro evento nuevamente y volverá a actualizarse este valor. Aquí lo tenemos, que se ha actualizado por última vez y hemos visto también el cambio en los valores. como vemos, es una técnica pues muy sencilla de utilizar. Una ventaja de la actualización parcial y de los controles de servidor Ajax de ASP.NET es que sin escribir ningún tipo de código especial, sin saber nada del navegador, de JavaScript, ni de ninguna librería de cliente, podemos de una manera muy fácil implementar pues esta funcionalidad de que una parte de la página se actualice sin que el resto de la página se vea modificada. La utilización es muy sencilla porque la página sigue ejecutando su ciclo de vida completo, es decir, todos los eventos de la página, como el page load, el page init, el page pre-render, cualquier tipo de evento, se va a lanzar como siempre, y los eventos de los controles, pues idénticamente, se van a lanzar tranquilamente como si estuviéramos haciendo un postback completo. De tal manera que no hay que aprender nada especial para poder empezar a utilizar actualizaciones parciales de página en las aplicaciones. Los inconvenientes de la actualización parcial, que esto suele ser bastante desconocido, es que nos pueden engañar, nos puede llevar a engaño. Cuando hay una actualización parcial, realmente el postback que se produce desde el navegador hacia el servidor es un postback completo, como si estuviéramos refrescando la página completa. Esto lo que hace es generar un tráfico alto desde el cliente hacia el servidor, tan alto como si estuviéramos actualizando la página completa. Es decir, se enviaría desde el cliente hacia el servidor toda la información, todo lo que haya en los valores de los controles del formulario, incluido el view state. Con lo cual, en ese sentido, no estamos ahorrando ancho de banda, no estamos aprovechando la tecnología Ajax a tope. Y el otro inconveniente es a nivel de capacidad de proceso requerida por el servidor. Como se ejecuta el ciclo de página completo, como si fuera un postback completo, realmente la ejecución va a suponer hacer una ejecución completa de toda la página, y esto pues va a llevar tiempo de proceso para el servidor. Luego, por así decirlo, la magia es que el servidor va a decidir qué parte de la página, qué contenidos de qué update panel se mandan al cliente, y el cliente, mediante sus scripts, va a poder actualizar solo esa parte de la página. Pero realmente pues el proceso es como si se hubiera procesado una página completa, normal y corriente. Ahora vamos a pasar a otro punto, que es la Microsoft Ajax Library. La Microsoft Ajax Library es una librería de script de cliente. Es una librería bastante desconocida. La gente generalmente suele utilizar los controles de servidor de Ajax. Sin embargo, esta librería no suele ser conocida. Esta librería, pues, ¿qué nos va a permitir hacer? Pues nos va a permitir, de un modo bastante sencillo, manipular los objetos de la página, los objetos del DOM, del modelo del documento, es decir, buscar un div o un control de usuario y jugar con sus propiedades, de un modo pues bastante más sencillo que lo que es el JavaScript puro y duro. Otra de las ventajas que tiene es que va a ocultar las diferencias entre navegadores. Era típico que al escribir un JavaScript funcionara perfectamente en un navegador o dos y luego en un tercer navegador no funcionara. Cuando utilizamos cualquier tipo de librería de JavaScript, como puede ser esta o jQuery, tenemos una gran ventaja porque nos ocultan las diferencias entre navegadores, y lo que funciona en un navegador, tenemos una garantía casi absoluta de que va a funcionar en cualquier otro navegador. Una particularidad de la librería de Microsoft Ajax Library es que emula el modo en el que programamos en el propio servidor, es decir, emularía los objetos, las clases, los espacios de nombres, los eventos, las propiedades de las clases, el ciclo de vida y demás que sucede en nuestras clases de Visual Basic.NET o de C#. Y una cosa pues bastante interesante que tiene es el modo en que se puede comunicar con los servicios web. Al igual que cuando estamos trabajando en el servidor, podemos hacer referencia a un servicio web, y esto lo que hace es crearnos una clase que tiene métodos, y cada vez que llamamos a un método de esta clase realmente invocamos el servicio web. Pues Microsoft Ajax Library nos permite, de una manera muy sencilla, mediante el Script Manager, generar también una clase proxy, pero que en este caso va a ser una clase de JavaScript. Con lo cual, directamente, utilizando un objeto de JavaScript y sus métodos, vamos a interactuar muy fácilmente con un servicio web. Vamos a ver un ejemplo pequeño y sencillo hecho con Microsoft Azure Library. La página que estábamos viendo tiene esta lista grande de tickers. En un momento dado me podría interesar a mí que esta lista desapareciera de mi vista para poder ver qué tickers tengo establecidos en ella o poder introducirlos. Voy a introducir nuevamente dos o tres tickers aquí abajo y actualizará tickers vigilados. Ahora veremos que empezarán a aparecer los nuevos que he puesto en vigilancia. Bueno, seguían apareciendo los antiguos que tenía antes, porque esto lo que hago es guardarlos en sesión para que el servidor sepa qué poner aquí cuando se refresca. Ahora ya tenemos los nuevos. Y alternar lista lo que nos permite es esconder o mostrar la lista. Esto lo hace totalmente en el lado del cliente y vamos a ver en código cómo está logrado. Bueno, es algo bastante sencillo. Tenemos aquí, primero voy a mostrar el enlace que utilizamos para alternar la visibilidad de la lista. Lo único que hace es llamar a una función de JavaScript, esta función. Y más abajo está la definición de la función. Bueno, antes de definir la función propiamente dicha, lo que hacemos es, utilizando funciones de Microsoft Azure Library, este $get, le estamos diciendo que nos busque un control que tiene este ID en el cliente. Esto lo que nos devuelve es el objeto DOM, el objeto de JavaScript de la página. Luego utilizamos un constructor, como vemos aquí se repite pues la estructura de espacios de nombres, sys.ui. Esto sería como una clase y esto tiene todo el aspecto de un constructor que habría en el lado del servidor. Y como parámetro pasamos el objeto DOM que hemos recuperado. Y a través de este objeto hemos creado un nuevo objeto de JavaScript, control lista, que tiene propiedades. En este caso me interesa la propiedad visibilidad. Tenemos un setVisible para establecerla y un getVisible para leerla, la propiedad. Y simplemente esta función que alterna la visibilidad de la lista de valores lo que hace es establecer como nueva visibilidad la visibilidad contraria a la que nos está devolviendo este control ahora mismo. Como vemos, en 1, 2, 3, 4 líneas de código muy sencillas, pues hemos conseguido hacer que en el lado del cliente podamos mostrar u ocultar elementos de la página fácilmente. Esta segunda parte no la voy a ver por falta de tiempo, pero solo mencionar un ejemplo de lo que sería el ciclo de vida de la página en el lado del cliente. Lo que estamos haciendo aquí es al evento LOAD de la página, que sucede cuando se han cargado completamente todos los controles de la página tras una actualización completa, una actualización parcial, estoy diciendo que a continuación se ejecute la función appLOAD. Y esta función appLOAD, pues aquí haría unas cosas que no voy a entrar en detalles en esta ocasión. Pero sí quiero indicar que tenemos este tipo de evento que sucede cuando se ha cargado la página completamente. Vamos a continuar ahora viendo un poco lo que es jQuery, jQuery, como queramos llamarlo. Es una librería de cliente que tiene un uso muy generalizado hoy en día. No es una cosa, como sabemos, desarrollada por Microsoft. Sin embargo, a Microsoft le ha parecido muy interesante y da un soporte muy bueno para poder utilizarla dentro de Visual Studio. Esta librería, pues al igual que comenté con la anterior, lo que hace es ocultar las diferencias que existen entre los distintos navegadores. Es decir, cuando yo programo en jQuery, lo puedo estar haciendo sobre Internet Explorer, pero tengo la garantía de que me funcionará en Firefox, en Chrome o en un Safari de un Mac. De tal manera que programando una sola vez tengo la solución para todos los navegadores con los que pueda cruzarme. Esto, al igual que la librería de Microsoft, lo que permite es manipular el DOM, los estilos, los atributos de los elementos Es una librería más sencilla, es una librería que quien haya utilizado JavaScript alguna vez lo tiene bastante sencillo de utilizar. También lo que va a permitir es capturar los eventos y realizar acciones con estos eventos. Y otra cosa interesante que vamos a ver en la pequeña demo que he hecho es que se pueden generar muy fácilmente animaciones en el cliente. Y también tiene un modo bastante sencillo de interactuar con Ajax. No genera los proxies como la Microsoft Ajax Library, pero es capaz de generar o de conectarse, mejor dicho, con un servicio web de un modo bastante sencillo también, que vamos a ver en una segunda demo. ¿Cómo funciona jQuery? Pues simplemente tenemos una primera función de selección que utiliza selectores tipo CSS. Y en realidad soporta prácticamente todos los tipos de selectores complejos de CSS y además se pueden utilizar selectores más avanzados, incluso utilizar algún otro tipo de filtro para saber qué elegimos. Bueno, la cuestión es que con este selector elegimos uno o varios elementos de una página y a continuación lo que hacemos es llamar a funciones. La sintaxis sería selector punto y la llamada a la siguiente función. Esta función va a realizar algo sobre los controles que se han seleccionado y va a devolverlos para poder a continuación llamar a otra función. De esta manera podríamos, por ejemplo, encadenar una serie de animaciones de un modo muy sencillo. Además, para jQuery hay un montón de plugins desarrollados que permiten hacer cosas sencillas o cosas tan complejas como dar navegación por teclado a una tabla HTML de una manera muy sencilla. También existe jQuery UI, una interfaz de usuario, que son una serie de controles de lado de cliente, de acordeones, de pantallas emergentes, de calendarios, que además se pueden personalizar sus temas. Vamos a ver este ejemplito sencillo. En este caso, lo que vamos a hacer es conseguir que en nuestra página, la lista que tenía los tickers, los nombres de los valores de bolsa, lo que va a hacer es automáticamente, cuando hagamos clic sobre una fila, añadirlo a nuestra lista. Aquí lo que estamos haciendo es con un selector elegir nuestra rejilla, la rejilla que tiene este ID. Elegimos todas las filas y para cada fila lo que hacemos es a su evento clic asociarle esta función que recupera el ticker del elemento, busca las celdas, coge la primera de ellas y coge su texto interior. Esto añade una animación, añade una clase resaltar que es amarillo y luego la quita para volver a dejar el fondo original. Recoge los valores que hay en la lista actualmente y luego lo que hace es establecer en el contenido de la lista, lo que tiene actualmente una coma y el ticket recuperado. Podemos verlo aquí. Como haciendo clic, se produce la animación que comentaba. Si os fijáis, lo que hace es gradualmente ir cogiendo ese color amarillo y luego desaparece más rápidamente y además se actualiza en la lista inferior. Puedo enviar los tickers y se refrescarían aquí. Y ya por último, tengo una pequeña demo de cómo funciona jQuery con Ajax. Bueno, lo que hace es utilizar servicios web con tecnología JSON para la serialización. Esto es algo que soporta nativamente el Visual Studio. Es muy fácil, es poner simplemente un atributo delante de un servicio web para que soporte este tipo de serialización. La Microsoft Ajax Library lo necesita y jQuery también lo necesita para poder interactuar con él. Lo que vamos a hacer ahora es que automáticamente cuando elijamos un ticker se envíe directamente la lista actualizada al servidor. Os voy a mostrar el código correspondiente. Tenemos exactamente el mismo código de antes. Para cada fila, para el evento clic, pasan una serie de cosas y hemos añadido una función actualizar tickers, que lo que hace es una llamada Ajax a este servicio web y a este método, al método establecer tickets del servicio WS Bolsa, como datos manda la lista de tickers, que es esa lista que tenemos en el test box de abajo, y además lo que hace es esperar la respuesta en caso de que se ejecute bien desde el servidor. Y lo que va a hacer es aprovechar el valor de la respuesta que ha enviado el servidor para actualizar la lista. De esta manera, pues se pueden eliminar duplicados de la lista o valores de tickers incorrectos. Y esto lo vamos a ver en funcionamiento. La diferencia con antes es que cada vez que yo haga clic ahora, además, esto se va a actualizar en el servidor. Y como decía, va a recibir la respuesta. Si yo pido añadir a Tele5 varias veces en la lista, bueno, es tan rápido Ajax que no llegamos a ver aquí que se añade a la lista, se envía, el servidor nos borra los duplicados y nos vuelve a actualizar la lista en este lugar. Y además, pues aquí veis que sin haber hecho clic sobre este botón, pues ya se nos está actualizando la lista con los nuevos elementos que vamos añadiendo. En el próximo refresco veréis que se han añadido Avertis, ACS, Acerinos, aquí los tenemos. Pues básicamente lo que quería era mostrar esto, esta tecnología que era pues la manera de ver cómo se puede utilizar jQuery y Ajax sobre Visual Studio de un modo muy sencillo, y espero pues que los que lo utilizabais ya hayáis visto alguna cosa que no conocíais de los entresijos, y los que no utilizabais esta tecnología pues que os animéis a utilizarla. Os dejo en 10 minutos con mi compañero Marino Posadas, que no sé de qué me va a hablar, o de qué os va a hablar a vosotros, mejor dicho, de qué va a ser tu próxima charla. Va a ser sobre SQL Server, sí, recuerdo ahora las aplicaciones de DataTire con SQL Server. Pues nada más por hoy. Muchas gracias.